¿Cómo están? ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más, ustedes y yo, en este ámbito que tiene un nombre, tiene un apellido, como decimos siempre, que estoy tan feliz de grabar cada semana. Porque sí, amigos, es un nuevo episodio
Desde Lejos.
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor.
¡Hey!
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor.
Quiero. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.
Te regalo mi corazón, si quieres tómalo, si quieres llévatelo.
Si no quieres déjalo.
¿Cómo dice?
Te regalo mi corazón, si quieres tómalo. Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo.
¡Qué linda! Como decía Carlitos Bala. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba Golden Max. En todas las redes sociales. Ahí me pueden encontrar con como Golden Max. Si me quieren mandar un mensaje, lo digo ahora y no lo repito más. Desde lejos el podcast. Arroba gmail.com. Ahí recibo toda la correspondencia. Recibo, si quieren, gift cards de Amazon o de alguna, de lo que sea. ¿Vieron usted cómo es esto? Esto es así, es pura voluntad, amigos. Estamos ya en mayo, como dicen acá, mayo, 5 de mayo, 5 de mayo. Los mexicanos dicen 5 de mayo. Acá en Los Ángeles se festeja el 5 de mayo. Están todos muy contentos. Las plazas se visten de México y es muy lindo. La verdad que es muy lindo, muy pintoresco, es muy lindo. Estuve el otro día en el downtown por algunas reuniones en el centro, va. Y estaba lleno, lleno de cositas, lleno de, no sé, adornitos. Es como una especie de estar en la película Coco, pero me van a odiar todos los mexicanos. Les quiero contar lo siguiente. Estamos en mayo y hay muchas novedades, muchas. En principio, si estás escuchando esto en Spotify, o estás escuchando esto en cualquier lugar menos en Patreon, o sea, en Spotify o en iTunes, que es Apple Podcast, o lo estás escuchando en cualquier audioboom, en cualquier aplicación de podcast, te cuento que si sos super fan, o sea, si sos parte del universo de Patreon.com, bueno, vuelve el diario. Vuelve el diario tan pedido por ustedes en las redes sociales. Vuelve el diario. Además del episodio semanal, desde lejos, un cachito de viste, de un toque y me voy, un touch and go, como dije hoy cuando grabé. Bueno, así es, el diario vuelve para quedarse por un ratito más, solo exclusivo, contenido exclusivo en patreon.com/goldenmax. Saben que los que son patreonistas, los que son superfans, casi son superfans, ¿no? Bueno, si vos sos superfan de Desde Lejos y te copa muchísimo, te divertís con esto que hacemos cada semana, bueno, al principio habla bien gordo porque si no, bueno, yo me atento contra el podcast porque... hablo para el orto. Bueno, les decía que si te gusta mucho esto que estás escuchando, si venís cada semana, te das una vuelta por tu aplicación de podcast, tenés las notificaciones prendidas para escuchar desde lejos en patreon.com/goldenmax, así como suena, patreon.com/goldenmax, como dice, patreon.com/goldenmax. Bueno, ahí tenemos un club muy especial solo para amigos que se acercan y que quieren apoyar este podcast, que tiene que ver con ayudarme a mí, básicamente, ¿no? Si la pasás bien y pasás un buen momento escuchando cada semana el episodio de Desde Lejos, en Patreon te recibimos con los brazos abiertos y se trata de ayudarme a que este sea un podcast que me deje ganancia, que ojalá algún día pueda vivir del podcast. Entonces, si entras ahí, yo te cobro $1 por cada episodio que sale Desde Lejos. En total, como mucho, serán $4-5 por mes. ¿Y qué te doy a cambio? Mirá, te doy amistad, te doy alegría, te doy felicidad. Te doy un abrazo compartido. Pero también te doy cualquier cosa. Te doy contenido exclusivo. Por ejemplo, el episodio este que estás escuchando, en Spotify, probablemente todos los que son superfans ya lo escucharon porque sale antes en Patreon. Eso por un lado. Por otro lado, una vez por semana, les dejo ahí uno de mis fabulosos cuentitos de humor que tanta gracia le hace a todo el mundo. Ahí lo pueden ir y pueden leer. Ahora sale el diario todos los días, un cachito desde lejos, un melocotón. Y además, saben que va a salir mi nuevo podcast ahora en mayo que se llama Gente Muy Ocupada. Es un podcast pago, $2 cada episodio, epa. Bueno, así es. Si sos super fan de Desde Lejos, también lo podés escuchar sin cargo. O sea que hay un montón de cosas que de a poquito voy sumando para que ustedes tengan algo más por apoyar a este fabuloso, hermoso y divertido podcast que se llama Desde Lejos. Así que si querés entrar, patreon.com/GoldenMax. Ahí te espero, ahí te explican todo cómo hacer. Lo manejo yo, pero hay una explicación que la escribí hace un montón y lo pueden tener ahí. Empezó mayo, les decía, y con mayo, bueno, vienen las estadísticas. Les quiero decir que tuvimos récord de plays en mayo. Más, esto es una, yo te juro por Dios, a vos que estás del otro lado, no sé, no sé por qué, pero 212.906. Ese es el número. Uy, casi muero. 212.906 plays. Quizás algunas son repetidas porque muchos de ustedes lo escuchan muchas veces. Nadie lo escucha dos. ¿Quién escucha dos veces? ¿Alguno de ustedes escucha dos veces cada episodio? No. Yo lo escucho ahora, que lo estoy grabando, me escucho a mí mismo, que soy un tarado. Pero después lo escucho entero, el podcast. Medio que dejo pasar unos días. Y a mí me pasa algo muy raro, que es que una vez que el episodio está ahí publicado, o sea que ahora lo termino de grabar, por ejemplo, lo publico y es como que a mí se me borra de la cabeza. Entonces, lo que me pasa es que si el episodio sale el lunes, supongamos, para las aplicaciones que no, los que no son de Superfans, si no sale el sábado, bueno, el o el martes, no sé, bueno, cuando sale, el capaz que el viernes o el jueves lo escucho. Entonces es como que me olvido y me río de mí mismo, ¿entendés? Como si fuese otro, soy un, tengo, no sé, Alzheimer, qué sé yo. Hay un chiste muy bueno sobre el Alzheimer que dice así. Un tipo va, se encuentra con un amigo y le dice: che, ¿qué pasa que tenés esa cara? Y el amigo le dice: no, lo que pasa es que fui al médico y bueno, me diagnosticaron Alzheimer, pero Alzheimer, si hay de grado de 1 a 5, es grado 6, o sea, es el peor de todos. Así que estoy medio bajón. Y el amigo le dice: uy, la puta madre, qué bajón ir al médico que te dé malas noticias. Y el amigo le dice: bueno, sí, pero qué sé yo, por lo menos no tengo Alzheimer. Esperen, esperen, ustedes dicen, ahora viene la risa. Es muy bueno el chiste del Alzheimer. Es muy bueno. Como me dijo mi amigo Sergio Feferovich, lo bueno de tener Alzheimer es que te haces amigos nuevos todos los días. Bueno, y así vamos a estar todo el tiempo. Les decía que 212.906 plays tuvo el podcast el mes de abril. Así que mil gracias a todos estos. No tengo cuántos son uniques. O sea, no sé cuántos estos realmente son únicos. Pero no importa, son un montón y a mí me pone muy, muy feliz, sinceramente. Con una mano en el corazón me pone muy contento porque, qué sé yo, a veces uno graba estas cosas y yo lo hago igual y me divierto igual y la paso genial, pero uno nunca termina de saber si hay alguien del otro lado hasta que ve las estadísticas y me pone muy contento. Un poco lo sé, no tanto porque sigan o no a Desde Lejos en las redes sociales. Saben que es @DesdeLejos en Instagram y en Twitter. Ahí pueden seguirnos al podcast si no me quieren seguir a mí en lo personal. No tanto por eso y por las interacciones, sino por los comentarios que me dejan o los mails que me mandan. Así que bueno, muchas gracias a todos. Lo que le quiero decir es que durante el mes de abril subió muchísimo, muchísimo, esto es un dato que es importante, la cantidad de gente que lo escucha en Estados Unidos. Está casi empatando a Argentina. Argentina lidera con el 34.2% de los plays. El 25% le escucha, 25.3 lo escucha en Estados Unidos y el resto se divide entre México, Perú, España, Arabia Saudita, Brasil, Colombia, Alemania y United Kingdom, ¿okay? Así que casi el 60% del total de la gente que escucha este podcast se escucha entre Argentina y Estados Unidos. Es increíble, así que bueno, Argentina lo entiendo, pero Estados Unidos no. Así que a mis amigos aquí en la costa oeste de Estados Unidos le digo hola, bienvenidos aquí a Desde Lejos. Voy a empezar a hablar, le voy a preguntar a mi amiga Agostina Longo, Agostina María Longo, que ojalá algún día vuelva a salir en este podcast y que me enseñe a hablar medio neutro para yo poder salir al mercado de US Hispanics que viven aquí en las no sé, viven aquí en Estados Unidos, en Norteamérica. Ya volvemos con más Desde Lejos el podcast. Algo así voy a tener que hablar, ¿no? Una cosa así. Bueno, yo estoy contento. Miren, este va a ser un episodio rarísimo, les cuento a todos ustedes, porque saben que la fiebre de Game of Thrones está a la vuelta de la esquina, así que probablemente hablemos con un amigo de la casa que es nuestro, digamos, nuestra Biblia de Game of Thrones. No estoy hablando de Luciano Banchero, estoy hablando de Alfredo Harry Tamini, que bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a ver si lo puedo llamar, estamos con problemas técnicos pero el episodio tremendo que se llama The Long Night salió el domingo pasado, o sea, no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero probablemente lo escuchen después que sale el siguiente episodio, pero lo que les digo es que, nada, vamos a hablar con Harold. ¿Sabes qué? Vamos a llamarlo a Harold. ¡Ay! Miren, el tema es así. Este es un podcast que vos, que estás escuchando del otro lado, lo podés escuchar en cualquier momento. Con lo cual, probablemente, si estás en el año 2025, que no es tan lejos ahora que lo pienso, lo tiré como que era en el año 3000, ¿viste? 2025, ya, ¿no? 6 años. Pero digo, en 2030, supongamos, y estás escuchando este podcast, probablemente estés hablando, ¿te acordás que había una serie? Claro, como las primeras Star Wars, que se llamaba Game of Thrones. Pero, como estamos viviéndolo en este instante, toda esta locura que hay con Game of Thrones, última temporada se termina, pasaron 3 episodios, quedan 3. Ay, yo que no soy un fanático de esos enfermos mentales, sino uno que ve la serie que me gusta, pero después me olvido, ¿entendés? Cuando aparecen personajes que dijiste quién era, no sé. Bueno, es así, me pasó lo mismo con Endgame cuando fui al cine, bueno, un desastre. Pero aún así, la disfruté muchísimo. Todas estas temporadas, ahora estamos en la última, como les decía, y en este podcast ya ha aparecido esta persona con la que voy a hablar ahora, porque necesito un poco de claridad sobre esta oscuridad que hubo en el último episodio, sobre todo que la mitad no vi nada, no entendía qué estaba pasando. Harry Tamini, ¿cómo andás?
Ay, Max, la emoción que tengo, no puedo más. Después de este capítulo, no puedo más.
No, es que fue increíble. Además, vamos a suponer que todos los que están escuchando esto ya lo vieron, así que porque probablemente cuando el episodio de Desde Lejos salga, ya va a haber pasado el cuarto episodio. Entonces, ya esto que vamos a hablar hoy, que igual es un hito en la serie, pues estuvimos esperando esto que sucedió durante prácticamente 2 temporadas, más o menos, que ya estaban empezando a caminar los White Walkers hacia algún lugar y había este enfrentamiento iba a suceder. Si, quizás ya van a haber pasado más cosas que medio que deja un poquito viejo lo que vamos a hablar hoy, pero no importa. Bueno, tremendo lo que pasó, Harry. Yo te digo
tremendo.
Que estoy en ascuas. Hoy me agendé volver a ver el episodio, lo vi una vez nada más. Después que escuché y leí al director de fotografía decir, locos, porque les quiero contar a todos que todo el mundo se quejó. No, todo el mundo, muchos se quejaron que no se veía una verga en el episodio. Estaba todo muy oscuro. El tipo dijo, flaco, chupala, ya vengo haciendo 200 millones de películas, a mí me gusta que se vea así, se van a lavar el orto a todos, pero sugirió que lo veamos, si tenés un televisor de verga, como que hay que setear bien las cosas para ver, yo no lo vi.
Y hay que bajarlo en buena calidad, te recomiendo a vos y a todos tus oyentes desde lejos, fanáticos de Game of Thrones, que sí o sí bajen en buena calidad este capítulo y lo vean en una buena compu, porque en realidad es espectacular. A mí me pasó lo mismo que te pasó a vos, yo lo vi por HBO directamente, sí. Y la verdad que la codificación no estuvo buena, no se veía nada, y yo pensé, uy, este es un problema de fotografía, cagamos, si este capítulo tiene toda la plata encima, y no, está iluminado del carajo, claro. Está oscuro, la idea es que sea oscuro y ominoso y como que te dé miedo, pero la verdad que se ve bien, se ve espectacular. Bájenlo y mírenlo porque no se puede creer.
Sí. Inclusive lo que sucedía era que el tipo... yo leí una entrevista que salió ayer, creo. Me estoy tratando de acordar el nombre, Frank, algo puede ser. Bueno, no importa. Y él decía, miren, está hecho a propósito, no fue un error. Claro. Igual todos, el que se quejaba que fue un error es cualquier cosa, porque estos pibes no cometen esos errores, no los cometen. Salvo en alguna temporada cuando el render de los lobitos le salió medio mal, pero el resto estaba muy bien. Claro, y decía que la codificación, si vos lo veías en vivo en HBO Go, por ejemplo, que fue donde lo vi yo, claro, la codificación no era la mejor del mundo porque la compresión terminó matando justamente a las escenas oscuras. Eso sucede no les pasó solo a HBO, sino que suele pasar cuando usamos las plataformas de streaming, incluso Netflix, Hulu, sí. Todas esas, que las, si no tenés una muy buena conexión, hay películas que demandan mucho desde el hardware de tu compu, de donde lo estés viendo, como para que Entonces se veía medio explotado. A mí había escenas que decía, ¿qué carajo? Y le daba full al brillo. Decía, ¿qué mierda está pasando?
¿No? Sí. Por HBO Go fue peor, porque como decís vos, si no me equivoco, tienen como un sistemita que para que el streaming sea más ágil, te bajan un poquito la calidad. Y ese poquito es imperceptible en muchos casos, pero en este caso se notó mucho. Y de hecho, por HBO, por el canal también, también la compresión estuvo mal, no se vio, fue un problemón en mi opinión. Pero, como decís vos, no fue ni en pedo un error de fotografía.
No, no. Es más, ayer en la noche, antes de irme a dormir, vi en HBO, no sé si está disponible en algún otro lado, pero los de HBO siempre largan un... otro, no sé, episodio, no sé, un algo de 40 y pico minutos que se llama Game of Thrones Revealed.
Sí.
Y, que está muy bueno, me encanta, lo vi ayer. Y claro, vos veías como las escenas de behind the scenes de la filmación y todo, y claro, está ahí, estaba recontra iluminado, pero bueno, fue buscada.
Era de día, parecía, ¿viste esa escena del salto de Arya con los cables?
Sí, está
todo iluminado.
Sí, está matado a propósito, pero bueno. Entonces, la sugerencia, antes de meternos de lleno en lo que está pasando, en la trama y demás, a nivel técnico es, ¿qué es lo que voy a hacer yo hoy? Espero que poder hacerlo, es, véanlo, ahora que ya pasaron varios días, si lo están escuchando esto, lo van a haber escuchado 10 días después que salió el episodio, ya lo pueden ver en las plataformas digitales con no tanta presión de mil millones de usuarios viéndolo. Recordemos, lo hablamos en este podcast, que Game of Thrones esta temporada está rompiendo todos los récords históricos de HBO en viewers concurrentes, tipo 18 millones de personas por domingo. Es una locura.
Claro.
Es una locura. Entonces no hay plataforma que banque. Bueno, dicho esto, la parte técnica, bueno, se termina, entonces... Nos estamos como despidiendo de a poco, ¿entendés? Es como que yo a veces cuando veo los personajes que se van muriendo de históricos, digo, bueno, llegaste hasta el episodio, te faltaron menos 3, estuviste bastante
claro,
bien.
Claro, viviste lo suficiente. No, claro. Y esto que pasó es una despedida porque murió el Night King, Max. O sea, hay una parte muy importante de todo Game of Thrones que terminó, ya terminó.
Sí. Y quedaron 3 ahora... episodios, la que se viene, ¿no?
Y claro, ahora se viene For the Throne, parte que tiene que ver con el Trono de Hierro.
Porque todos pensábamos como que, todos pensamos, yo que no leí los libros y que era como decía, bueno, la lucha va a ser con el Night King y qué sé yo, y en definitiva, si bien lo fue y fue tremendo, la que se viene en serio es con Cersei, que ya sabemos todos que la hija de puta no le tiembla el... tiene que reventar a todo el mundo, va a reventar a todo el mundo.
Sí, ahora tiene las de ganar. Recordemos que el nombre del show es Game of Thrones. Lo que realmente importa acá, en el fondo, es el trono. Los White Walkers eran todo muy aterrador y obviamente iba a haber una cuestión de fin del mundo que la vimos y fue increíble. Pero lo de los White Walkers iba a tener que resolver en un combate a todo o nada. Y después el Juego de Tronos se tiene que resolver al final. Es así. Sí. Y ahora Cersei tiene todas las de ganar. Tiene la Compañía Dorada, tiene a los Ironborn... Tiene a su propio ejército, que después de la explosión del Septo de Baelor se hizo con digamos, es la casa más prominente del sur. Y ahora y a esto le quedaron 15 monolocos y 2 dragones, y un lobito.
Sabemos, porque uno de los dragones quedó medio golpeado también, ¿eh?
Sí, pero no, parece que Rhaegal sobrevivió, parece. Si no me equivoco, se lo ve en el adelanto del capítulo siguiente.
No vi el adelanto. No quiero ver adelantos porque a veces son, si bien no son spoilers, es como que prefiero verlo de lleno, así que bueno.
Entrar fresquito, claro.
Sí. Fue increíble. La lucha en sí misma estuvo, a mí me encanta, el episodio es larguísimo, es casi una película. Sí. Estuvo increíble, a mí me encantó, pese a la oscuridad, me pareció que... y el director... Me gusta porque el director, no sé qué toque con Argentina tiene, pero ya vi 1000 artículos diciendo el director argentino, pará un poco. ¿Viste? Como que me llama Miguel Sapochnik. Sí, que el pibe, no sé, capaz que el tío, no sé bien cuál es la razón, pero todo el mundo decía, no, el argentino, viste, que tiene raíces argentinas, capaz que el abuelo es argentino.
Yo no sé, pero sí, algo así leí.
Hay como tres grandes momentos en el episodio que están muy, me parece, están muy bien definidos, que es toda la primera parte, hasta que desaparecen los eunucos, ¿cómo se llama? Con esto que yo soy.
Los que desaparecen al principio son los Dothraki, y esa es la primer clave que te dan de que todo está muy mal.
Claro, porque estos pibes son los ases de la lucha, ¿entendés? O sea, después es como que diciendo. Vienen estos y se acabó. Se venían comiendo los nenes crudos desde Khal Drogo, más o menos.
Sí, claro.
Entonces, se mandan y se los morfan en dos pancitos en 15 segundos. Están todos muertos, una cosa de loco.
Sí, sí, sí.
Y además, lo que me gustó muchísimo, que me imaginaba que iba a suceder en algún momento, es que cuando el Night King, Jon Snow en un momento lo persigue, el tipo se da vuelta y levanta los bracitos y todos los muertos empiezan a despertar, con lo cual no hay forma de ganar, ¿entendés? Y
esto no termina. Sí, no, ahí yo dije, ya está, apagá la tele, boludo, ya está, terminó acá. O sea, van a morir todos, ¿para qué quiero ver esto? ¿Para qué sufrir? La verdad que te da una sensación de que todo ya está todo perdido.
Es que no hay forma, boludo, porque estaba, el tipo lo está corriendo, dice Jon Snow, que si bien es el, vamos a decir, es el héroe por definición de la serie, siempre le fue mal, siempre. No tomó una decisión como la gente, pierde en todo. Lo único se garcha bien, es lo único que hace, que no es menor.
Claro.
Pues se garchó a la colorada, o sea, este, es como a la tía.
Sí, sí.
O sea, come bien. Pero después siempre está en el peor lugar. ¿Te acordás que lo mataron, volvió? ¿Entendés? Como que le pasó de todo al chabón. Bueno. En ese contexto...
Pero por eso lo queremos, porque le pone huevo. Él va siempre de frente, siempre quiere hacer las cosas bien. Sí, sí, y como vive en un mundo de mierda que es el de Game of Thrones, las cosas no le salen bien.
Sí, sí, él dice, vamos para allá o anda para el otro lado. ¿Entendés? Porque yo no iría. Pero aún así, es verdad que a favor de Jon Snow, el pibe, como decís vos, no le importa nada y huevos tiene, porque va y va y va. ¿Te acordás que no me acuerdo en qué? No me acuerdo si había sido el. Así había terminado la. Una de las temporadas que el flaco está ahí peleando contra todos y se lo meten para abajo y decís, bueno, acá muere, y después no había muerte en esa. Una lucha también tremenda.
Sí, sí, en la batalla de los bastardos. Se queda enterrado entre cadáveres y lo salva la hermana. Siempre, como que algo siempre pasa para salvarlo, pero él siempre está en el frente de combate.
Sí, sí, él va. Él no le importa nada. Va. Bueno, y lo está persiguiendo este malo, que es el Night King, que es una especie de Walking Dead meets Game of Thrones, pero este es malo en serio y es indestructible porque levanta a los muertos, no sé qué, y dice, bueno, tengo que matar a ese porque si mato a ese, gano. Y lo está por el medio de alcanzar, no estaba tan cerca igual, pero estaba corriéndolo, porque tiene una espada que lo mata, que yo. Y el chabón se da vuelta, el malo, y lo mira diciendo, Gil, y levanta los bracitos y se entra a despertar todos los 200 millones de muertos, y dijimos, ay.
Sí, sí, y el otro momento que hace Gil, que a mí también me hizo sentir que este tipo es indestructible, es cuando Daenerys le tira el fuego de dragón, está sobrevolando con Drogon, dice Dracarys y le tira todo el fuego, se desvanece el fuego y el chabón está sonriéndole. Y
tiene una risita del costadito, tipo siete de espada del truco, tiró como diciendo...
Sí, 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 como que tiene una mano mortal y vos decís, no puede ser, ¿cómo lo frenamos a este tipo?
No hay forma. Y me gustó mucho en el episodio cómo fue increyendo todo eso, ¿no? Es como... mucha tensión, los dos Raki que mueren al principio, hacen como se meten para adentro, después le prenden fuego alrededor, Melisandre, pasan, se le meten ahí, pasan el muro, es como que es una sensación de ahogo, como decías vos recién,
sí, sí.
En el cual decís, no hay forma, esto es imposible porque se multiplican y se multiplican y encima cuando este levanta los bracitos todos los que estaban muertos se despiertan.
Se levanta.
Entonces es como decís, boludo, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué se van a morir todos hoy? Entonces dije, bueno, se está. Se mueren todos y listo, termina hoy.
Claro, son tres capítulos de créditos después.
Claro, como diciendo behind the scenes y Cersei garchando, tirando, colándose los dedos en el Iron Throne tres capítulos, porque ¿qué vas a hacer? No hay forma. Y en ese contexto, por otro lado, está el gran gnocchi de toda la serie, que es Bran, que no hace nada, el actor me parece pésimo, y además me molesta mucho algo que creo que vos y yo lo hablamos hace 3-4 temporadas, ya veníamos con este problema, que es que el actor crece, entonces todos nos hacemos los boludos, que, no, que está igual, y el flaco mide 1.80, y el pibe cuando empezó la serie era un nene de 7 años.
Claro, sí, cambió demasiado.
Ya Hodor no lo podía llevar más, dijimos, bueno, matémoslo al gordo porque no lo va a poder cargar más, no lo podía llevar más. Empezó llevándolo una mochilita y después era un boludo gigante colgado, ¿entendés? Que le arrastraba los pies.
Yo no sé qué pensaría Jon Snow, tipo, ¿qué comen los niños del bosque? ¿Qué le dieron allá en el norte? ¿Lo regaron con los arbolitos, con los arcianos? ¿Qué pasó? Además, que ahora viene...
Además lo vio... Lo vio y dijo, no dijo, che, la puta, dijo, sos un hombre, como, porque bueno, alguien lo tenía que blanquear, alguien lo tiene que decir. Sí. pero tampoco es que dijo la puta madre, hijo de puta, porque es como que lo vio y es un flaco grande, ¿entendés? En la silla de ruedas, que alguien me, que quizás vos me podés explicar cómo hacen para arrastrarla en el barro con esa silla, esa rueda de madera.
Sabés que no se sabe, y además no vemos nunca quién es el pobre diablo que es el encargado de llevarlo y traerlo a Bran. En un momento se ofrece, creo que Tyrion se ofrece, no me acuerdo quién se ofrece a llevarlo. Con Tyrion tiene una conversación en un momento, pero y él dice que no, que está bien ahí. Y nunca vemos quién lo transporta. Él no sé cómo se mueve. Si él le da las, nunca vemos a él darle las rueditas, porque por nah. Ahí él llega y le da. No sé. Nah.
Creo que en este episodio, cuando deciden ir ahí al árbol ese loco, se ve que lo están empujando. Alguien lo está empujando y la silla camina como loco, va, como si fuese en asfalto, pero.
Ah, va, sí, ahí lo llevan los hombres de hierro porque ya lo habían blanqueado en el plan, ¿viste? Lo vamos a llevar, sí, sí, lo ponemos ahí, lo cuidamos. Pero cuando se mueve por el castillo, los dos capítulos anteriores no sabés bien quién lo trae. No,
aparece de pronto porque es todo barro, sí. Imagínate tú, muy lodoso todo, ¿entendés? ¿Cómo hace para empujar la rueda de esa? Bueno, y entonces está Bran, que todos saben, creemos que el Night King lo que quiere es ir a por él, porque tiene como...
Claro. Lo confirmamos, lo dice Bran. Ahora ya sabemos que Bran es la supercomputadora de Game of Thrones y todo lo que dice es verdad. O sea, Bran no corre riesgo de equivocarse. Y en un momento les dice, lo que quiere el Night King es exterminar a toda la humanidad, pero me tiene que matar a mí. Yo soy su objetivo. Y es lo que usan como plan y es lo que al fin y al cabo termina garpando. Pero sí, Bran lo blanquea y es así.
Ah, viste. Entonces está bien. Bueno, y Bran está ahí con los ojitos en blanco. Está, ¿cómo se llama? El pibito que viene del más allá, que reaparece, que pone también, la pasó muy mal toda la serie.
Theon.
Sí, la pasó muy mal en toda la serie, muy mal. Y vuelve y dice, bueno, si me voy por la puerta grande y se lo voy a defender. Uh-huh. Y se queda ahí como es la última, con cinco, lo rodean cinco, no lo rodean mil millones, cinco. Y dice, me quedo acá, en algún momento va a venir este pibe y me voy a resarcir de tantas cosas que hice durante 8 años, no sé cuánto va.
Sí.
¿Qué pasa? Y ahí es donde sucede esto que les acabamos de contar, que es que Jon Snow lo quiere atrapar al Nike y dice, está en la mía, voy a ganar, yo lo voy a matar, una buena voy a hacer y no puede. Una vez más no puede. Y Nike sigue como si nada. Y en la mitad, claro, empiezan todos los zombies estos, empiezan a rodear a todos. A Jon Snow medio que se escapa y lo quieren.
Lo salva Daenerys. Jon Snow lo van a matar, lo rodean un montón de muertos y baja Daenerys con dragón y llama la atención de los muertos y le dice: anda a correrlo a Night King que yo me planto acá. Y también a Daenerys le sale muy mal eso.
Le sale muy mal porque cae en el lodo. Y, sí. Y por eso ahí es cuando medio que al dragón de ella medio también lo tienen como. Se lo empiezan a comer.
Claro, por eso le sale mal, porque se le suben todos los muertos a Drogon y para sacárselos de encima, Drogon se va volando y la tira a ella. Y no le da más bola, como se va a tratar de sacarse los muertos de encima y ella queda sola. Y ahí aparece el grosso absoluto de Jorah Mormont a ayudarla.
Sí, genio. Este es uno de los que es el que yo pensaba cuando te decía, llegaste hasta acá, estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Lástima, se fue sin cogérsela. Estaba muy enamorado. Muy enamorado y muere la suya salvando el honor de su amada.
Sí, sí. Su tumba estará siempre en la friendzone.
Sí, lo amamos. Sí, pobre. Además, él tuvo. Se lo dijo y ella dice: bueno, flaco, me estoy garchando acá al drogo, no competís. mirá lo que es, te sacó a man. Olvídate, boludo. Olvídate, te claro. Miras un fuego y vos venís a decirme. Bueno.
Ya que si es su ex, yo ya renuncio también. Tipo, todo bien, te quiero a la distancia, pero claro, yo no me voy a comparar con él.
Es incomparable, eso. Sí, total. Le voy diciendo: bueno, y ahora sí, ya lo dejé, ahora vayamos nosotros a coger. No, deja.
No, te agradezco.
Unas empanadas, lo que quiera, pero no. Veamos Game of Thrones, le dice. Bueno, y muere finalmente defendiéndola.
Sí.
Por otro lado, tenemos a Arya, que ella viene en una. Todo su recorrido en Game of Thrones fue uno de los que más cambió. Ella creció en edad, pero como es petiza en la vida real, no creció como Bran, el actor.
No tanto, no.
Entonces
claro.
Queda como, es muy parecida como cuando empezó la serie, que es así, había quedado Bran. Lo que pasa es que el actor creció.
Y eso se volvió un poco problemático, porque en el capítulo anterior vimos una escena medio hot de Arya y muchos se escandalizaron mucho, ¿viste? Como que no les gustó nada ver a la nena.
Sí, sí, porque tiene cuerpito, es un cuerpito de una nena de 10 años o 12, no sé, esa zona. Sí. Pero es una mujer, es una chica, tiene de 22, 23 años, supongo, a esta altura.
Sí, La serie tiene 18, el personaje tiene 18 y la actriz tiene 22.
22, ahí va.
Maisie Williams tiene 22.
Y, bueno, el capítulo anterior como medio que se la ve venir, dice, porque el capítulo anterior a mí me encantó. Pero, claro, todos se la ven venir, todas se la ven venir. Si vienen los zombies, pues nos morimos. Entonces, uno hace una cosa, otro hace otra. Tyrion le tira a Sansa a los perros, pero rebota. Y ella lo agarra al... ¿Cómo se llama? Al...
¿A cuál?
Arya lo agarra al que hace las armas.
¿Cómo se llama? Gendry, sí.
A Gendry, sí, que ya vienen coqueteando desde hace un montón. Y le dice, flaco, mira, mañana vamos a hacer fiambre. El famoso coger que se acaba el mundo.
Coger que se acaba el mundo, obvio.
Y se lo garcha y le dice, sacate la ropa ya. O sea, como de medio desesperada. Y se la ve medio de atrás, medio en pelotas. Sí. Bueno, se lo coge. Henry queda como, bueno, ya está. Y ella queda como despierta, como diciendo, bueno, ahora sí. A las armas porque sí. Se viene. Y ella, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy tratando de llegar bien al final con la resolución del episodio. Arya va de acá para allá, medio que... En un momento parece que la van a matar y no, dice no
hoy la salva, no. La salva Beric Dondarrion. Supuestamente Beric Dondarrion, que revivió 1,5 millones de veces, finalmente cumple su objetivo, que según la Bruja Roja, según Melisandre, su objetivo final era salvar la Arya y muere salvándola, pero si no la quedaba, si no fuese por Beric Dondarrion y bueno, y el perro que también está ahí ayudando, Clegane, Arya moría.
Arya moría, es cierto. Y eso es como sella el destino de ella, como diciendo, hoy no te vas a morir, pero tampoco te quedes acá. Y, claro. Y Arya se va de donde está, no la vemos más, no la vemos más. Corte a Theon tratando de salvarlo a Bran. Bueno, siempre fue otro inútil más, o sea, es un linaje de la familia. Recordemos que no tiene pito a todo esto, ¿no?
No, Theon no tiene pito y a Bran no le funciona.
O sea que era como los superamigos. Estaban ahí, la Liga de la Justicia, faltaba el otro, ¿cómo se llama? El gusano y listo. Que el gusano, digamos...
Varys, que le falta los huevos.
Exacto, a Varys le falta los huevos. El gusano, igual el otro día me acordaba, porque este gusano es uno de los Dothraki asesinos, no sé qué, que no se sabe si se murió o no, parece que no, qué sé yo. Y la novia es un fuego.
Sí.
Está muy buena. Y me acuerdo que no me acuerdo si la temporada pasada o la anterior estaban ahí. Ellas querían que empiezan a los besos, no sé qué. Y el Frodo dice, mira, no se me para. O sea, no. Y ella le dice, bueno, no se te para, pero y el Frodo dijo, vos déjame a mí. Y le manda, se baja y la mina hacía los rulitos, se le ponían el pelo lacio. Bueno, en ese contexto, muy fino todo, en ese contexto. Bueno, está Theon que no puede más, se le acaba la flecha, no, bueno, nada, es imposible ganar, estamos en la misma. Y es una escena muy buena esta escena, que es que vemos, por un lado, a todos los personajes que venimos viendo desde el comienzo. Jaime, ¿cómo se llama la grandota? Que no me acuerdo.
Brienne,
están todos rodeados.
Sam está en el horno, de hecho, John lo ve a Sam, dice que no puede ir a ayudarlo porque dice no va a servir de nada, pero Sam se está muriendo.
Jon Snow estaba como, estaba en ese momento ya, una vez más, estaba acorralado, pero sí. Estaba con el dragón Viserion, ¿es? Que se vuelve zombie, el dragón zombie, y medio que Jon Snow dice, bueno, más sí. A la mierda, como ya no puede más, dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Como y encara a matar al dragón, todos estaban imagínense, a punto de ser devorados por todo el mundo. En ese momento aparece Night King y dice, bueno, acá llegué, Bran es la nuestra, ya está, lo matan a Theon, lo matan al otro, no sé qué, y están cara a cara, como diciendo, bueno, acá está. Y nosotros, está. Como espectadores, decimos, bueno, se acabó acá en este momento. No hay forma, ¿cómo la zafás? ¿Entendés? No hay forma. Los dragones de Coso, Dani estaba tirando el piso con el otro que estaba muerto, los dragones se fueron volando, no hay forma, no hay bomba atómica que la salve.
No.
Hasta que aparece de la nada, tipo ninja.
Sí, claro que sí.
Espectacular, volando en el aire aparece Arya y lo encara al Night King como diciendo, acá está, y todos decimos, vamos, se la pone por atrás y nos echamos, pega media vuelta y la agarra del cogote. Todo esto dura 5 segundos, 10, sí. Pero está muy bien hecho porque nosotros, de nuevo, como espectadores, a mí me pasó y dije, bueno, ya está, ahora la orca esta se da media vuelta, se lo come al otro. O sea, igual.
Claro.
Y hace una de Messi, Aria, porque hace una de Messi increíble, que la tienen que ver porque es increíble buena esa escena.
Es buenísimo. Y por cierto, esa maniobra ya la vimos hacerlo antes. Es una maniobra que vemos en un momento que está entrenando con Brienne, si no me equivoco, en el anteúltimo capítulo, una cosa así de la temporada anterior. Está entrenando en Winterfell, peleando contra Brienne. Parece que Brienne le va a ganar y ella hace el cambiazo de manos y le gana. Ah, y después vemos cómo la usa ahora. O sea, es una maniobra que ya apareció en la serie, que ya la usó ella.
Que la venían ensayando. Bueno, y claro, hace como que ella le va a clavar con la mano derecha o izquierda, creo que la izquierda me parece, como un cuchillo, sí, que está hecho de una aleación especial que mata a los Night Watches. Sí. Y claro, el tipo le agarra el cogote y de esa mano.
Y la mano, sí.
Entonces vos decís, ¿y ahora? Pues encima recordemos que el tipo es indestructible, tiene la fuerza atómica, y ella es una nenita que mide 50 centímetros. O sea, no, nada, claro, chiquita. Y la mina suelta el cuchillo y lo ataja con la otra mano a Jova, que el tipo se durmió como un pascual. porque en realidad no tenía más mano, porque la tenía agarrada una mano del cogote y la otra de la mano. O sea, estaba sin manos.
Claro, exacto.
Y suelta el cuchillo y lo agarra abajo y sácate.
Y cortito se la da, ¿viste? La suelta ahí, son unos centímetros, la taja y plon, ahí una puñaladita.
Medio de tumbero fue, ¿viste? Como en la cárcel.
De tumbero, de prisión, así, fue un shiveado, ¿viste? Con un shiva, así,
¡fuck! Sí. ¡Tuc! Y explota el tipo en mil millones de pedazos y se mueren todos los zombies en simultáneo. Que es espectacular. Porque todos lo que sí sabíamos era que si se moría él, se morían todos, porque medio como que todos los zombies seguían las órdenes que él impartía. Wi-Fi, porque no habla ni nada. Bueno, y ahí termina el episodio que se salvan todos, o sea, todos los que estaban vivos hasta ese entonces.
Sí, la única que muere después es Melisandre, pero se suicida, digamos.
Claro, que no a raíz de eso. Ella había dicho, hoy yo de todas maneras me voy a morir.
Sí.
Y se muere Melisandre, lamentablemente uno de los mejores pechos de toda la serie.
Sí, sin duda.
Muy linda, que también se la cogió Jon Snow, si mal no recuerdo.
Creo que Jon Snow la llega a rechazar. Ella se le ponen bolas.
Ah, se le ponen bolas, pero no se la agarra. Tenés razón. Porque estaba comiendo rico. Jon Snow dice: nah, flaca, estoy comiendo como los dioses. Imagínate lo bien que está Jon Snow que la rechaza. O sea,
sí, sí, hay que estar bien en la vida, ¿eh?
Sí. Mamita. Sí. Bueno, y se muere Melisandre por las suyas, pero todos los otros que habían quedado menos Mormont y la otra chiquitita Mormont también se muere.
Diana Mormont muere, Sion ya lo dijimos, se muere del Penas también. ¿Y quién más se muere?
Y no sé, creo que nadie más. Bueno, en el próximo episodio, que es cuando se calme un poco, porque el episodio termina, se llama The Long Night, termina con el amanecer. Cuando termina todo este quilombo, Melisandre camina hacia el amanecer y se muere. Entonces es como que el siguiente episodio nos lo va a encontrar de día a todo el mundo lamiéndose las heridas de todo lo que acaba de suceder, porque van a quedar muy diezmados, como decía Harry al principio. Muy bueno el episodio y la maniobra de Arya que la pone ahora como número uno ahí, o sea, ahora entra mañana, o sea, mañana, al otro día cuando se juntan todos y Jon Snow diga lo que pasa.
Silencio. Sí, yo decía, el capítulo siguiente va a ser decidir en qué parte de Winterfell ponen la estatua de Arya, o sea, es como que ese trámite va a haber que hacerlo.
Porque además, y como cualquier cosa que le diga, igual el único heel ahí es Jon Snow que puede boquear, porque el resto es como que, pero... tenemos aquí, escúchame, Jon Snow, andá a tenerme un café con leche y dos de azúcar. O sea, andá, porque sos un pelotudo. Si querés, o querés que lo haga yo también. Yo si soy Arya, lo boludeo.
Si querés, lo resuelvo yo también.
Claro, lo boludeo todo el tiempo, ¿entendés? Como diciendo, Gil. Qué buen episodio, ¿verdad?
Sí, ahora tenemos el conflicto este de que no sabemos bien por qué Jon Snow resucitó y cuál es su propósito. Porque hasta ahora, viste que todos veníamos barajando la cuestión de la profecía, que en los libros está re presente, pero en la serie no tanto, pero sí está presente. La cuestión de que, bueno, Jon Snow volvió entre los muertos, es un tipo que tiene un papel importante que jugar para salvar al mundo, y al final fue Arya la que jugó ese papel. Entonces muchos fanáticos están un poquito mareados diciendo, y bueno, entonces Jon Snow, ¿cuál es la parte importante que él cumple? Y bueno,
probablemente sea lo que viene ahora con Cersei. No creo que sea Arya también la que mata a Cersei o que resuelva el problema.
No, es otra cosa interesante, que todos pensábamos que Arya iba a matar a Cersei, y la verdad que ahora No, será sí, Jamie.
Ya está, sí. Jamie podría ser una buena también, como ya está, y la redención total. Bueno, nada, se nos vienen tres episodios espectaculares. Yo supongo que el episodio siguiente, el próximo, el cuarto, va a ser más de... parecido al segundo, en el timing y lo que suceda, va a ser muy hablado, muy actuado de esto, de recuperarse, ver qué pasó, llorar.
Sí, el famoso el damage control, ¿viste? Cuando termina algo tan terrible, te va a haber que hacer como recuento de todo lo que quedó y cómo, qué hacemos ahora.
Porque está todo roto, imagino. No, está todo hecho. Bueno, una serie espectacular. La verdad, amigos, yo no leí los libros, no soy fanático de las series de fantasía tipo Lord of the Rings y toda esa historia. Esta es muy de ese estilo. Sin embargo, es espectacular como serie, es buenísima. Como espectáculo audiovisual es increíble, de lo mejor que se ha visto en los últimos años en la televisión. Y yo digo televisión, pero streaming, Netflix, o sea, lo que se ve. Las series.
Incluso cine. La batalla por Winterfell fue hasta bastante, digamos, novedosa y revolucionaria a nivel pantalla grande también, ¿eh? Lo único que se hizo parecido a esto, podríamos decir que es el abismo de Helm en El Señor de los Anillos, pero es una batalla que tomó 55 días para filmarse, un nivel de producción, de fotografía, de dirección. La música no se puede creer, Max. ¿Escuchaste lo que es la música en todo ese momento que el Night King se acerca a Bran? Es espectacular.
Sí, es muy buena. Es un muy buen espectáculo para ver. Yo le decía a mis amigos el otro día que no ven Game of Thrones y yo les decía, mira, yo no soy fanático, entonces con lo cual créeme que vale la pena verlo porque, es más, toda la serie en su totalidad me parece que es buena, porque desde el episodio 1 con mucha menos producción pero con un gran presupuesto aún así estuvo muy bien desde el comienzo. La verdad que es una serie divina,
sí.
Divina
100%.
Que se nos termina en 2 semanas, 3 semanas, una cosa, ya se acaba. Igual se están filmando las secuelas, las spin-offs y todo eso, ¿viste?
Claro, es una especie de precuela, pero la verdad que es el fin de una era, porque fue una serie que marcó a una generación, diría yo.
Sí, es como los Avengers. Termina con Endgame, que tuve la suerte de ir a verla la semana pasada. Se termina como esto, y esto es lo mismo, es como que habrá otros del estilo Game of Thrones, spin-offs de Game of Thrones, probablemente con alguno de los actores, probablemente sí, probablemente no, no lo sé, pero claramente es como un antes y un después, es como Sopranos cuando marcó un hito en la televisión, casualmente la mano de HBO, o ahora Handmaid's Tale, por ejemplo, y ahora Game of Thrones, son momentos de esto, de este mundo lleno de contenido, la mayor parte de eso es medio mierda, pero cuando surgen cosas así, es espectacular.
Correcto, es como un suceso para mí de la televisión y, como decía vos, de todas las plataformas que la rodean. Digamos, del entretenimiento, es un hito en el género del entretenimiento y que bueno, que ahora termina y menos mal que lo pudimos vivir y lo vimos. Los que no vieron Game of Thrones les recomiendo, arranques desde el principio. Lamentablemente ya se van a haber spoileado todo porque es así, es una serie que causa tanto furor que es imposible, si sos parte del planeta Tierra te enterás de spoilers, pero bueno, nada, hay que verlo igual porque
y además cambia los hábitos, ¿viste? Porque hace mucho que no sucede en la modernidad de esto de los contenidos digitales o los contenidos actuales donde la gente, con Game of Thrones sucede algo muy parecido a lo que pasa con los eventos deportivos. La gente o lo ve en vivo, o si lo graba, o sea, no lo graba, sino que lo ves en diferido, como es mi caso, que yo, encima de estar en Los Ángeles, soy el último que me lo deja disponible HBO. O sea, cuando sean las 9 de la noche acá, ya lo vio Argentina, lo vio Nueva York, lo vio todo el mundo, porque es el último, soy el último de las 9 de la noche, ¿entendés? Tremendo. Yo lo que hago es, a partir de las 4 de la tarde, mías, entro más a redes sociales, no entro, no miro, no hago nada, porque, bueno, y sucede eso, y mucha gente se junta a verlo, es algo muy raro que hace mucho tiempo que no pasaba. Sobre todo desde la era moderna de las plataformas digitales, o sea, la anterior pasaba con Lost, si se quiere, pero Lost lo tenías que grabar en videocassette, o sea, no había todavía... Cablevisión Flow o no sé, Spectrum DVR o no sé, Torrent o HBO Go, no existía todo eso.
Y pasa esto que decías vos que lo comparás con los fenómenos deportivos, porque The Sopranos y Handmaid's Tale son series revolucionarias, pero no generan esto de Game of Thrones, de que los bancás a los personajes y gritás triunfos como goles y querés tuitear porque son gente que venís acompañando desde la temporada 1 y querés que logren sus objetivos o no querés que mueran o querés que mueran los malos o lo que sea. Y en el momento que sucede te genera tal furor que querés gritarlo y querés ponerlo en las redes, sí, y querés compartir, y es así, es, sí, un fenómeno.
Y además lo que sucede también con Game of Thrones, a diferencia de otras, es que cualquiera se puede morir, ya lo dijimos mil veces, en cualquier momento, con lo cual no está tan claro que los buenos terminen ganando. O sea, quizás, no lo sé, termine Cersei matando a todos, no sé, podría pasar, no es que no creo, pero podría suceder. O que, ok, que quede Jon Snow como el ganador, pero todos los demás muertos, ¿entendés? No te la van a dejar así de fácil, no va a ser. Un poco pasa con... lo comparo mucho con Avengers Endgame porque pasa algo así. O sea, sí, en la película los buenos ganan porque siempre ganan los buenos, pero a un costo muy alto. Y acá puede pasar lo mismo.
100%, sí, no sabemos bien. Y además, como no te dejan en claro nada. Por más que los stakes, digamos, suben y cada vez están más claro que los buenos se les están jugando toda y van a ganar. Pero nunca terminás, como decimos, de saber el precio, porque nunca te dejan en claro exactamente, no sé, por dónde van a ir. Te dan todo un capítulo de los personajes hablando entre ellos y siendo felices, y eso, en vez de hacerte sentir que probablemente sobrevivan o lo que sea, te hacen sentir peor. Decís, sí, estos tipos se van a morir. Y sí, es durísimo.
Sí, es durísimo. Bueno, Harry, probablemente hablemos nuevamente muy pronto al final de esta mierda que nos hace sufrir.
Creo que sí.
Pero fue increíble. Mira, para mí, que no soy fanático, me quedé como loco, ni me quiero imaginar vos.
No, lo grité como un demente, olvídate, fue una locura.
No, lo de Arya fue, la de Messi que tiró fue increíble.
Increíble.
¡Ole! Le dijo, toma,
Tuki. Sí, sí, sí.
No, increíble. Bueno, si quieren saber más, si es que se quedaron con ganas de más Game of Thrones, acá el señor tiene un canal de YouTube donde sube videos loquitos explicando todo esto, pero bien, no como lo expliqué yo, que soy un desastre, sino que es Game of Thrones en español. Así que si quieren lo siguen ahí, y si no, en las redes sociales. Y además,
sí, señor,
la nueva serie. O sea, porque después de un mes, ¿qué va a pasar en Game of Thrones en español?
Y vamos a ver de qué hablamos. Como decís vos, vienen muchas herederas de Game of Thrones. Viene una serie de Señor de los Anillos, viene otra serie de unos libros que se llama The Witcher, que son muy parecidos a Game of Thrones en el sentido que es fantasía medieval, pero con sexo y violencia. The Witcher viene de la mano de Netflix, El Señor de los Anillos viene de la mano de Amazon. Así que se vienen herederos de Game of Thrones y por ahí podemos hablar de eso. Ya vamos a ver qué pasa. Pero por ahora estamos a full con Game of Thrones.
Muy bien. Harry, mil gracias.
Gracias a vos, querido. Fue un placer como siempre y saludos a todos los oyentes desde lejos, que la está rompiendo toda. Te felicito.
Bueno, así. Vamos empujando el carro.
Vamos.
Soy una especie de Jon Snow de los podcasts. Un desastre, ¿no? Como voy para adelante, pero me como todos los flechazos, todo. Soy así. Sí. Y todavía no me mataron. Así que imagínate.
Vamos arriba.
Qué grande, Harry, qué grande. Siempre está bueno charlar con él. La verdad que el episodio, miren que yo no soy fanático y me volví loco con el episodio de Game of Thrones. Para los que no son fanáticos de Game of Thrones, entiendo la desazón en el episodio del día de hoy, pero bueno, me pareció que era relevante porque me volví loco. Y es mi podcast. El día de hoy, ¿sabes qué? Hacete un podcast. Bueno, esperen un poquito. Vamos a hacer algo. Operador, frena la música, por favor. Gracias. No sé si ustedes están al tanto de esta actriz, conductora, que se llama Catherine Fulop. Madre, ahora es muy conocida porque es madre de Oriana Sabatini, esposa de Osvaldo Sabatini, hermano de Gabriela Sabatini, una de las mejores tenistas de la historia del tenis mundial, en particular creo que la mejor tenista de la Argentina, de la historia argentina. Ya está retirada Gaby Sabatini, de quien estoy profundamente enamorado y siempre estuve enamorado de ella. A Mendelio, volvemos a Catherine. Catherine fue actriz, o es actriz, bueno, no sé qué carajo está haciendo ahora, la verdad que le perdí el rastro, pero con todo este quilombo que hay en Venezuela, que es una cosa infernal, yo no vi, creo que las estadísticas no figuran Venezuela, así que no hay nadie en Venezuela escuchando este podcast, pero a los venezolanos que sí están escuchando este podcast, les mando un abrazo gigante, un cariño enorme, porque la verdad que en algún momento los buenos van a ganar, créamelo. Más allá de eso, se ve que le estaban preguntando a Catherine Fulop sobre Venezuela. Y escucha esto, escucha lo que dijo, escucha. Espera un minuto que voy a poner play.
que porque cree que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo, no, mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabes la historia, los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, porque si no, eran los más crueles, y esto mismo está pasando en Venezuela.
¿Se entendió lo que dijo? Miren, yo no sé si indignarme porque, uno, es ignorante, dos, es una estúpida y puede ser tan mierda de persona de comparar algo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Lo primero que me sale es, no podés ser tan hija de puta de decir que los judíos mataban a los judíos en la época de los nazis. Probablemente haya habido algún judío hijo de puta, como hay un montón, como hay venezolanos hijos de puta, y como hay argentinos hijos de puta, y como hay personas que son hijos de puta. Ahora, generalizarlo así, como dijo Catherine Fulop, después salió, obviamente, al día siguiente de todas estas declaraciones, salió a pedir disculpas, pero ¿sabes qué? No, no. Lo que te sale, corazón. Me da mucha bronca, me da mucha impotencia, quería compartirlo con ustedes porque desde que lo escuché estoy como laca. Así que ahora lo voy a llamar a Dybala, que es el novio de Oriana, la hija de Catherine, para decirle que, ¿sabes qué? No lo voy a usar más en el FIFA. Ahora, no puedo creer, no lo puedo creer. Dame alegría, señor operador. Bueno, yo te pido alegría y vos me das el fin del episodio. 52 minutos casi de episodio del día de hoy. Gracias si estás escuchando hasta acá. Muchas gracias en serio y de corazón. De quiera, estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo. Muchas gracias porque sé que hay un montón de... Porque sé que si sigo hablando así, hoy tengo un día... hay un montón de podcasts dando vueltas por ahí y que estés eligiendo particularmente escuchar desde lejos me hace muy, pero muy feliz. Me haría inmensamente feliz, que es más que muy, muy, si vas a patreon.com/GoldenMax. Eso sabelo. Ahora, si estás en iTunes, deja las estrellitas y comentarios son los que vienen después. Si lo estás escuchando en Spotify, compartí. Hay una opción de compartir. Compartíselo a tus amigos. Si la pasa bien, que la pasen bien más gente, ¿o no? Cuanto más seamos, mucho mejor. ¿Entendés? Agrandemos la familia desde lejos. Que esos 212.906 se conviertan en 300.000 el mes próximo. ¿Qué sé yo? Y por lo pronto, este humilde gordito llamado Max Goldenberg, @GoldenMax en las redes sociales, te dice hasta el próximo episodio desde lejos, que va a estar en cualquier momento. Vos sincronizá que ahí vamos a estar. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene que hacer lo que le gusta hacer, estar con las personas que quiere estar, en el lugar que más lo desea. Y yo estoy acá grabando desde lejos y me pone feliz, pese a que después afuera, ahí afuera, afuera del estudio de Daniel Rabinovich, donde estamos ahora, la vida no esté tan divertida últimamente. Así que gracias por la compañía. Yo sé que están ahí, me pone muy, muy contento. Pórtense bien, pásenla bien, escuchen su intuición porque, puta madre, esa no falla nunca. ¿Les dije? Sí, les dije. Adiós.
Solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí,
si no quieres, déjalo. Walla ira la ira ira la ira. Walla ira la ira ira la.
Si no quieres, déjalo.
Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.
Si no quieres.